Ya tenía yo ganas de hablarles de la Semana Santa. Ya tenía yo ganas de hablarles de uno de los sentimientos más importantes que tenemos en esta ciudad, como es vivir la pasión, muerte y resurrección del Señor a nuestra manera, a nuestro juicio, a nuestra creencia. Y bueno, la vida me ha dado la oportunidad de conocer a muchísima gente y tener a muchos amigos dentro del mundo cofrade. Hoy les voy a presentar a uno de ellos, uno que ya ha estado con nosotros en esta isla de par en par en distintas ocasiones, hablando precisamente de un aspecto que yo creo vital, una de las patas donde se asienta nuestra Semana Santa, que es la carga. Y para hablar de la carga, no se me ocurre mejor persona ni mejor amigo que llamar a Rafael Guirado. Guiri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi.
Muy bien. Pues yo muy contento de tenerte aquí, porque yo quiero conocer un poco, todos te conocemos, la trayectoria que hace muchísimos años estás dentro del mundo de las hermandades, dentro del mundo de las cofradías, de forma directa y también de forma indirecta, de cualquier forma y de cualquier prisma posible. Desde que, imagino, hace muchos años el mundo de las hermandades te atrapó, ya no lo has soltado, porque ¿cuándo es consciente Rafael Guirado que esto va a ser más que un simple amor de verano?
Bueno, la verdad que, vamos a ver, lo que es el tema de cuando me atrae la hermandad, yo, la vinculación mía con respecto a las hermandades, pues nace en la calle Lanza, en el barrio del Cristo, gracias al padre de mi madre, mi abuelo Manolo Aguilar Chafino, que pertenecía pues a dos hermandades señeras de San Fernando, como eran la Veracruz y la Hermandad de Columna. Yo he visto por primera vez la túnica de Columna, creo que a la edad de seis o siete años.
Un niño muy chiquitito.
¿Por qué? Mi abuelo ya no realizaba la estación de penitencia con la Hermandad de Columna. Y entonces, antes hacía, hoy en día a lo mejor no es lo mismo, ¿no? Iban pasando los nietos de mayor a menor, y entonces con su número de hermano íbamos sacando la túnica cada año hasta que el nieto decía, yo ya no sigo más. Entonces entraba, venía el siguiente. Y yo creo que era el tercero o el cuarto en la lista hasta que, bueno, estuve saliendo unos cuantos años y ya a posteriori entro en la Junta Auxiliar de la Hermandad de la Misericordia.
En las juntas auxiliares aquellas de aquella época.
Hablamos de aquella época, hablamos de José Carlos Fernández, hablamos de Antonio Moreno, hablamos de Calle Carraca.
Sí, claro.
Hablamos de campaña de oro y plata para la corona de María Santísima de la Piedad, es decir, la Virgen de la Piedad todavía no andaba por aquí y ya se estaba trabajando para que cuando llegase, pues, tuviese
listo algo ya, todo, algo claro, ya, claro.
Pero curiosamente, bueno, pues precisamente en el año 77, no duré mucho, precisamente en el año 77, pues, pruebo suerte bajo los palos.
¿Y eso por qué? A ver, porque tienes una trayectoria cofrade en hermandades que, bueno, lo acabas de comentar y todavía continúas en eso, en juntas auxiliares, en juntas de gobierno. Pero llega un momento que el mundo de la carga llama a tu puerta, Rafael. Yo no sé si tú, cuando eras pequeño, era de los que te fijabas en los pies de aquellas personas que estaban cargando los pasos y te llamaba mucho la atención las voces y lo que pasaba allí dentro. No sé de qué manera fue, pero llega un momento que tú dices que quieres probar suerte y que conocer un poco más de cerca todo esto, ¿verdad?
Efectivamente, yo un día viendo la Hermandad del Huerto bajar ya calle Ancha de recogida, me encontraba con un amigo de juventud, que ya por desgracia no está entre nosotros, Luis Oribelo, vecino de Alfonso Berraquero, en la calle Bonifaz, y prácticamente pues el paso de María Santísima de Gracia y Esperanza, hoy en día ya coronada, hizo fondo delante nuestra prácticamente y Luis me decía, métete debajo del paso. Pues sí, yo me metí yo debajo. Yo
tú tenía, ¿qué te iba a decir?
Tenía 15 para 16 años, o sea que yo...
¿Chiquillo?
Un chiquillo. Y entonces fue a hablar con Perico Sánchez. Él sí. Habló con Perico Sánchez.
Él habló con Perico Sánchez.
Perico iba mandando Gracia y Esperanza y me llamó, me hizo un gesto, una seña. ¿Tú quieres entrar? Y yo, sí, tú sabes, con ese miedo y esa claro. Vergüenza propia de la edad. Bueno, pues venga, entra. Y yo me acuerdo, pues nada, que me entré, pregunto, ¿dónde me pongo? Y la contestación ya fue como para donde te dé la gana. Cuando empiezas a acostumbrarte a la oscuridad, vas viendo que lo que había abajo no rellenaba mucho los palos, pero bueno. Gente muy mayor, gente con... Yo me acuerdo del detalle de las camisetas de elástico y el pañuelo en la cabeza, amarrado en la cabeza con cuatro nudos. Ajá. Y hombres muy mayores, hombres con esa piel muy
negra, trabajado,
muy trabajado, ¿no? Muy arrugado esto. Y en el primer palo, una persona que con los años, pues, lo traté más y demás, y me llamó siempre el niño, que era Pepe Guimerá. Pepe Guimerá, mandando en el primer palo de Gracia y Esperanza.
Mandando en el primer palo.
No estoy hablando de Pepe Guimerá fuera con el martillo, estoy hablando de Pepe Guimerá debajo del paso.
Dentro.
Mandando. Y bueno, esa fue mi primera experiencia. Bueno, fueron unas trepadas, no fue mucho. Por supuesto, como tú sabes que a mí me gusta decir, ¿hay constancia? Pues no, no hay constancia. No hay cuadrantes de cuadrilla, no claro. Hay fotos de cuadrilla, porque en aquellos tiempos estas cosas no se hacían. Y ya oficialmente ingreso en la JCC en el año 78. En la famosa asamblea fundacional de diciembre, del 27 de diciembre del 78.
Tú empiezas a cargar con JCC directamente.
Yo empiezo ¿no? a cargar con JCC. Uh-huh. Yo, es que yo el tema de trepas y cosas esas no las puedo claro. Ni las quiero meter en currículum.
Claro, claro. Que sí las has tenido con cuadrillas míticas, me acabas de contar nombres que pertenecen a la historia misma de nuestra Semana
Santa. En el año
Santa.
78 también doy dos trepas o tres en otra cuadrilla. Que no era cuadrilla como si en tal, pero bueno. Bien, pero tampoco
pero
era.
Eso es.
Eso oficialmente.
JCC.
JCC. Cuadrante del Cristo del Huerto del año 79. Ahí está Rafael Guirado Aguilar.
Oye, y además, tú eres una de las personas que te tocó vivir una época que ahora se analiza muchísimo, porque fue un punto de inflexión, fue una bisagra entre una, no una forma de cargar, pero sí un tipo de cuadrillas a otro tipo de cuadrillas. Es decir, cuadrillas más, entre comillas, profesionales a cuadrillas que se hacía por devoción. Empieza todo aquello con Mater Amabilis, con hoy Orden Seglar de los Siervos de María, y eso da pie a que un grupo de niñatos, porque os llamaban así los niñatos, diesen un golpe encima de la mesa y a partir de ahí todo empieza a cambiar.
Todo empieza a cambiar, efectivamente. Como bien sabe, Mater Amabilis se reorganiza en el año 72 y en el 73 sale por primera vez esa cuadrilla a la calle, que eran 14 hombres, no eran más, al mando de José Luis Coello, que iba de capataz, y bueno, con gente que después han seguido con la trayectoria bajo los palos. Hablamos de los hermanos Ocaña Benavente, hablamos de los hermanos Salas, porque han llegado ahí hasta los tres, hermanos Salas en este caso, Pepe Vela, no sé, que se me venga a la
mucha memoria. Gente.
Muchísima gente. La verdad es que fueron a Juanma García de Cubillana.
Sí.
Fueron, la verdad es que la cuadrilla era un pasito que estaba rumbeado en la Iglesia Mayor y que el cura lo cede a la hermandad.
Pues fíjate tú lo que lió ese paso, históricamente y, hablando.
Efectivamente, y a partir de ahí pues empieza la bola de nieve a dar vueltas. Claro. Empieza a dar vueltas. Esa cuadrilla va evolucionando, vamos a decirlo así.
Sí.
Va evolucionando, va cambiando de gente. Hay gente de cuadrillas ya, digamos, a mí me gusta llamarlas asalariadas, que se incorporan a esa cuadrilla. Ya empiezan a trabajar ya con ellos. Y te hablo ya de gente de Nicolás, ¿no? Gente de Don Nicolás que empiezan a sacar con Matra Amabili. E inclusive hay gente de Nicolás que coge el martillo delante. No desde un principio, pero lo coge.
Lo termina cogiendo.
Lo termina cogiendo, efectivamente. Y bueno, a partir de un par de años posteriores a esa creación de esa cuadrilla, por razón, pues la única razón era ahorrar un poco de dinero a la hora de hacer los traslados de vuelta de los pasos, hay un grupo de chavales con una media de 16, 17 años que pertenecían a juntas de auxiliares de la época y algunos ya a juntas de gobierno, que se dedican a hacer los traslados de vuelta de los pasos de la iglesia al almacén. Entonces, bueno, esa cuadrilla tiene un nombre que se llama la cuadrilla de los Solitriqui. yo en esos años no estoy con esa cuadrilla porque tendría yo pues 13 años
claro,
o menos.
Claro, eras un jovencito demasiado.
No iba yo a aspirar a eso ya. Esa famosa cuadrilla de traslado es la que da pie a que después sea la simiente de lo que van a hacer en diciembre del 78.
Que es la JCC.
Es la JCC. Además coincide que prácticamente, por no decir todo, la primera junta de la JCC, los 15 primeros, pertenecían, a excepción de, bueno, no a excepción, no, descontamos lo que es la junta de mesa, por decirlo así,
sí.
Pero el resto de los componentes de la junta, había dos componentes de las hermandades que cargábamos entonces, es decir, si cogemos y tenemos, por ejemplo, Medina Celi, Huerto, Expiración y Soledad,
sí.
Pues había dos o tres del Huerto, dos o tres de Medina Celi, dos o tres de Expiración y dos o tres de Soledad. Con vista a tener una vinculación
claro.
Y una relación más cercana
con las hermandades.
Con las hermandades.
Sí, algo que desde luego desde el primer momento lo ha tenido muy clara la JCC y en algún momento pues muchos de los miembros de la JCC llegan a formar parte de cuadrillas de hermanos cuando llega el momento de que sean las cuadrillas de hermanos.
Cuando ¿verdad? La cuadrilla de, o sea, perdón, cuando la hermandad como soberana
sí.
Decide quién le porta a sus titulares, decide crear una cuadrilla, bien de hermandad, bien de hermanos, pues son dos cosas diferentes, aunque terminan sí, o sí. Desembocan en el mismo sitio, pues hay socios de la JCC que de verdad que le tienen verdadero cariño a sus titulares y deciden pues
seguir.
No continuar bajo las siglas y pertenecer a esa cuadrilla de hermanos.
Oye, la historia de nuestra forma de cargar, la historia de aquí, de San Fernando, es una historia importante, una historia que yo no sé si muchas veces o no somos críticos con nosotros mismos y eso nos hace obviar lo que realmente tenemos delante. No sé si hemos cuidado demasiado bien la historia o no, no sé si hemos sabido transmitir esa historia, no sé si hemos sabido ponerle el lazo al regalo lo suficientemente bonito como para que las nuevas generaciones estén atraídas a este mundo que te atrajo a ti en un momento dado y a mí también. A veces hay que mirar los fallos que hemos cometido, porque a lo largo de la historia también hemos cometido fallos.
Por supuesto, eso está más que claro. Es que yo no sé lo que pasa en esta bendita tierra, no lo sé. Yo la verdad es que no entiendo verdaderos y auténticos detractores. Ojo, no hablo ya así que si el estilo, ya es que contra la almohada, contra la herramienta, que si esta es mejor, esta es peor, bueno, puedo coincidir contigo en eso, pero eso no quiere decir que yo tenga que cambiar, no tiene por qué tengo que cambiarlo.
Y que sobre todo respetar, que estamos hablando de A ver, fue en el siglo XVII cuando la Virgen del Carmen sale de lo que hoy es el Castillo de San Romualdo a lo que hoy es el convento donde se encuentra. Estamos hablando de muchos años de tradición, de siglos. Eso merece un respeto.
En un mes de noviembre de 1681.
Eso merece un respeto, pero eso no se conoce lo suficiente.
Pero o no se conoce o no se quiere conocer. Porque aquí lo más fácil es decir, aquí no hay tradición. Eso es lo más fácil.
Lo más
sencillo. Esa frase hecha de, aquí no hay tradición. No, perdona, aquí ya en 1681 los pasos iban cargados. ¿Que iban cargados de una forma diferente? Pues por supuesto.
Evidente, claro.
Pero es que han ido cargados de forma diferente en Sevilla, en Córdoba, en Chiclana y en Monforte de Lemos. O sea,
claro.
que no vamos a ser realistas. El costal, por ejemplo, por poner, sí. Ojo, no nace como lo conocemos hoy en día. La molía o la collera jerezana es inclusive coincide con la década de, si la memoria me falla, década de los 70, 80. O sea, el nacimiento de la herramienta que utilizan muchas de las collas de Jerez. El cincho en Sanlúcar, el cincho, yo tengo muchísima amistad con Antonio Core, desde que aquí le mando un gran saludo, hermano mayor de la Veracruz de Sanlúcar. Yo estoy buscando las raíces del cincho de donde salen, porque aquí en San Fernando hubo algo parecido.
Similar.
Entonces, vamos a buscar en nuestra historia.
Claro, claro.
¿Qué es lo que pasa? Que los libros de las hermandades no existe una constancia de que tal cargador, tal herramienta, como mucho a lo mejor algún pago a lo mejor a la cuadrilla.
Que viene reflejado.
Exactamente. Hay algunos datos en libros de la Hermandad del Carmen de Cuentas que habla de la elaboración de almohadillas para los portadores del paso. Curiosamente, iban en parihuela, o sea, iban en parihuela todavía, es decir, que esas parihuelas llevaban ya unas almohadillas, como a lo mejor hoy en día la podemos ver en los viacrucis.
Exactamente.
Pero es que estamos hablando de 1700, no estamos hablando del claro. año pasado.
Claro.
Entonces, obviamente, los detractores, pues, se ampararán en lo típico. Es que la almohada es del año 43, muy bien, muy bien.
Pero... ¿Sabiste lo anterior?
Pero, ¿y lo que vino antes, lo que hubo antes? Es que es así de sencillo.
Claro.
Yo la verdad es que no lo entiendo. Esa actitud y esa postura en muchas ocasiones no las entiendo, pero bueno. Oye, cada uno tiene...
Yo creo que al final la razón tendrá que caer por su peso, pero para que eso ocurra debe de haber gente como tú, y la verdad es que te señalo directamente, entre otras, pero tú estás ahí, que se dedique a investigar, que sea como un ratón de biblioteca. Y pues yo no sé cuántos archivos te habrás mirado en el archivo municipal, cuántos miradores de San Fernando buscando un cuadradito con unos datos que son los que necesitas para poder confirmar o no algo que ya tenías pensado. Esa es una labor primordial y que hace falta, ¿verdad?
Y seguimos
yendo. Sigue, continúa. Continúa.
En el archivo. De hecho, ayer vi a Diego por la calle y me lo comentó. Ya hace una semanita o dos que no te veo por allí. Yo, espérate que acabe algo que tengo entre manos y volveremos. Ya el tema, sobre todo el tema prensa, ya estamos con la parte de lo que era el Heraldo de San Fernando.
Ya.
O sea, ya estamos hablando de primeros de siglo. ¿Eh?
Oye, ¿dentro o fuera del paso? Porque, a ver, es igual... pero no es lo mismo.
No es lo mismo. Bueno, yo obviamente, si me hubiera dado el señor salud, me hubiera gustado seguir un año más. O sea, yo me retiré, la verdad es que me retiré por motus propios, o sea, a mí no me dijo nadie, pero lo que son las cosas de la vida, yo me retiro una Semana Santa y unos meses más tarde, pues tengo un sustillo de salud que me hubiera fastidiado más. Entonces, pues, yo no puedo volver a cargar pasos ya, yo ya de eso me tengo que desentender, independientemente de la edad, por mis problemas de salud. He estado de capataz, Me hubiera gustado estar más tiempo de Gabatá, las cosas como son. Yo, a mí me han enseñado el caramelo y me lo han quitado de la boca prácticamente. Bueno, pues no sé, ha sido una decisión que tomó la Junta Rectora en su momento y me gustaría que hoy en día me dijeran aún, oye, que fue por esto.
Al menos
me hubiera gustado.
Al menos que te diesen una razón, que es lo que a veces se necesita y no llega
sí,
nunca.
Porque que te enteres por la prensa es un poquito fuerte.
Hombre, sobre
después
todo
llevando
claro,
y unos pocos de años.
Y sobre todo después de dar la vida en esto y por y para esto, que sucedan cosas, porque esto es un caramelo que por un lado es dulce, pero por el otro es amargo.
Es amargo, ¿verdad? Sí. Yo, la verdad, no sé si hoy en día hubiera salido de Capatá. A lo mejor me hubiera dicho, mira, que con los 5 años que he estado aquí, pues ya me ha llegado y creo que ya mi época está cumplida. Pero lo he dicho yo.
Claro.
Y me he ido por la puerta grande.
Claro.
No por la puerta de atrás.
Claro.
Que eso es lo que me ha dolido. Pero bueno.
Es lo que toca.
Es lo que toca.
Y es lo que
hay que apretar como las buenas, como las malas trepas.
Eso, te iba a decir.
Hay que apretar los dientes y empujar para arriba.
Eso es. No nos queda otra. No nos queda otra, solamente eso. Bueno, esta Semana Santa se presenta espléndida, se presenta llena de ilusiones, llena de matices. Tú además tienes la enorme suerte de tener una familia cofrade, no solamente la que tienes actual, sino por la parte de tu familia, por la parte de la familia de tu mujer. Eso hace que todo sea más fácil también, ¿no? Porque son muchas horas menos, son muchas, en fin, te hace que todo sea un poquito más sencillo.
La verdad es que no perdemos la vinculación, quieras o no, ¿no? Porque ahora, claro, ya con, bueno, mi mujer sigue saliendo con la Hermandad de la Expiración, con la que llevamos vinculados tantísimos años, y mis hijos, pues, en la banda de música de la Cruz Roja. Entonces, pues ahora vamos detrás. Claro. Vamos detrás de la banda con el bocadillo para el músico, ¿no? Y bueno, pues vistiendo los hábitos de las hermandades que podemos. Pues claro, tampoco se puede salir todos los días.
Oye, la isla está claro, pero si me tuvieses que decir, no te voy a poner el compromiso de una solo, tres lugares, tres sitios de Andalucía, tres ciudades, lo que quieras, donde te gustan y te apetece la Semana Santa, ¿cuáles serían?
Bueno, pues curiosamente
¿de Andalucía o de fuera de Andalucía
sí,
también?
Sí. Me gustaría Sanlúcar por el tema de la herramienta de trabajo, lo que es el cincho. Me gustaría Jerez por el tema de lo que es la molía o la collera jerezana, que creo que es bastante interesante. Y después una Semana Santa, hay una ya que la conozco, con lo cual no la... pero me gustaría conocer lo que es la Semana Santa castellana.
Tiene que ser algo muy distinto, pero realmente impactante.
Zamora y toda esa zona. Yo además recuerdo que hace unos años hice un artículo para el boletín de la JCC sobre una forma de carga o de que llevaba los pasos allí, que era con un doble palo en los hombros.
Curioso. Por aquí.
Efectivamente, apoyado un palo en cada hombro.
¿Sí?
Y así iba la gente debajo.
Claro, a fin de cuentas, se terminan cargando los pasos como un oficio, que era el oficio de la carga,
viene de ahí. El oficio de la carga, o sea.
Destibar un barco en un puerto, cargar pescado, sal o muebles, a fin de cuentas era...
O bajar media vaca de un carro, pues...
¿Cómo es más cómodo? Y
efectivamente.
Más así, pues vamos a hacerlo así, porque eso se traspasa.
Efectivamente, además, es que hoy en día lo vemos, el tema de muchas veces la evolución del costal, el costal, por ejemplo, cuando nace, nace como una funda protectora para lo que te vas a echar a las espaldas.
Claro.
Dícese carne, dícese saco de grano, dícese lo que sea.
Es lo que se utiliza para la descarga de carne, que todos los hemos visto.
Después hay una teoría del costal, pero ya es una teoría napolitana de unos costaleros napolitanos. Bueno, ahí no vamos
ya,
a entrar.
Vale.
Hay que entren ya los doctores en historia, que son los que tienen que definir eso, si es verdad o no. Pero la evolución del costal es eso. Vemos la molida jerezana. La molida jerezana es lo que llevan las bestias.
Claro, es eso.
Es que es lo que lleva las bestias para tirar de un carro.
Es un traslado del trabajo.
Exactamente.
A otro trabajo que,
exactamente,
que en este caso era llevar paso.
Tú sabes, en el caso nuestro de cargar al hombro, el tema de las horquillas, tú ya sabes cuál es mi opinión, porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Bueno, yo no sé si será verdad o no, pero una base y un fundamento lo tiene totalmente.
Totalmente.
Lo
totalmente.
Que pasa es que volvemos a lo de siempre. Al no haber documentos escritos que te puedan apoyar esas opiniones, pues
son teorías.
Efectivamente.
Para eso está gente como tú, que al final terminan encontrando, no sé cómo, pero un hilito del que terminan jalando y consiguen
ojalá
demostrar
con
cosas como este y como otras muchas. Rafael, se nos acaba el tiempo. Hemos querido conocer a la persona, al cofrade, al cargador, porque es de justicia y es necesario a todas aquellas personas que habéis apostado y que seguís haciéndolo por el mundo de la Semana Santa debajo de un paso, estemos ahí. Y si antes era debajo, ahora, aunque sea fuera, aunque sea de capataz, aunque sea investigando, pero siempre para defender, para poner en valor y para decir lo que es la verdad, que esta Semana Santa y nuestra forma de cargar tiene una historia, pero además una historia de años y tremendamente hermosa, muy bonita. Rafael, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Santi, por contar conmigo y nada, ya sabes, encantado y para lo que te haga falta, seguimos estando aquí.